Cuando los escépticos me preguntan, ¿dónde está la prueba de que los extraterrestres vinieron a visitar nuestro planeta? Les contesto que no tienen más que echar un vistazo al suelo del desierto de Nazca, en Perú. Siempre me ha fascinado el hecho de que aquí se pueden encontrar cientos de jeroglifos antiguos que representan aves, peces, figuras humanoides e incluso símbolos geométricos. Pero lo más sorprendente de todo es lo enorme de su escala. Tan solo pueden ser vistos desde el cielo. ¿Pero quién realizó estos símbolos? ¿Y para quién estaban destinados? Ciertamente no para gente de aquí, de la Tierra. Y hace cientos de años no había aviones. Al menos que nosotros sepamos. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué vinieron? ¿Qué nos dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán alguna vez? Alienígenas, la evidencia definitiva. Más allá de Nazca. Desde su descubrimiento hace más de 80 años, las líneas de Nazca han sido objeto de un intenso estudio. Hasta la fecha, más de 1000 imágenes diferentes han sido identificadas y, sorprendentemente, todavía se siguen encontrando otras nuevas. En una reciente visita a Perú, alquilé un avión para sobrevolar las líneas de Nazca con otro partidario de la teoría de los antiguos astronautas, David Childress, y aunque habíamos visto varias veces las figuras desde el cielo, encontramos otras nuevas que no habíamos visto nunca. Mira, mira, por allí, por allí.
Esa es muy buena.
En agosto de 2014, el piloto Eduardo Herrán Gómez de la Torre vio varias líneas de Nazca que nadie había visto en tiempos modernos. Los fuertes vientos y las tormentas de arena dejaron al descubierto un ave no identificada, una figura que se asemejaba a una llama y una serpiente de 60 metros de largo. Para mí, Nazca no es solamente un misterio, sino una clave, la pieza de un gigante rompecabezas que ofrece no solo evidencias, sino también pruebas. Sur de Perú, 1927. Mientras caminaba por las laderas del árido desierto de Nazca, el arqueólogo Toribio Mejía Xespe descubrió lo que parecía ser una gran red de carreteras antiguas excavadas en el suelo. Años más tarde, al ser más frecuentes los vuelos sobre la región, la vista aérea reveló casi 100 diseños en aquel paisaje cercano. Conocidos como jeroglifos, representan animales, flores y hasta un misterioso ser parecido a un humano. Dispersas en un área de unos 500 kilómetros cuadrados, estas líneas y figuras se conocen colectivamente como las líneas de Nazca.
Las líneas de Nazca consisten en dibujos o esculturas gigantes, por llamarlas así, sobre el suelo. Son símbolos geométricos, líneas, animales, incluso peces y aves. Pero lo más interesante de ellos es su número, que es enorme. Y solo pueden verse bien desde el cielo.
Hay más de 800 líneas rectas. Hay más de 70 figuras de animales. Hay más de 150 formas geométricas.
Hay diferentes glifos de figuras. Hay líneas intrincadas y algo que parecen pistas repartidas por todo el desierto. Algunas de estas figuras muestran diagramas matemáticos construidos hace miles de años, lo que nos plantea una pregunta. ¿Por qué?
Hay muchas preguntas sin responder y tal vez el hecho de que no puedan ser respondidas surgen de este fenómeno.
La mayor de las figuras mide más de 300 metros. El tamaño de 3 campos de fútbol. Mientras que la línea más larga se extiende unos 14 kilómetros. Según los arqueólogos convencionales, estos dibujos misteriosos en la tierra fueron realizados por los Nazca, un pueblo antiguo que prosperó en la región entre los siglos I y VIII de nuestra era. Las líneas fueron creadas mediante la cuidadosa eliminación de los guijarros rojizos de óxido de hierro que componen la superficie del desierto. Una vez expuesto el polvo subyacente que contiene grandes cantidades de cal, se endureció y se hizo resistente a la erosión. ¿Pero por qué la gente de Nazca consideró que era necesario hacer estos elaborados y enormes dibujos en el suelo? ¿Cuál era su propósito? ¿Y por qué fueron diseñados de tal manera que solo podían ser vistos desde el cielo en una época en la que no existían las aeronaves?
El único lugar donde se pueden ver es desde el cielo.
Se ha dicho que los habitantes de la meseta de Nazca no tenían ninguna clase de globos para apreciar la obra que habían creado desde el cielo. Si sus pobladores hubieran podido visitar Nazca volando en globo, los cronistas españoles lo habrían mencionado en sus relatos. Sin embargo, no hay una sola palabra que indique que el pueblo Nazca tuviera globos de aire caliente. Lo habrían escrito, pero no lo hicieron, porque no existían.
Nos encontramos en el dominio de una tecnología terrestre muy avanzada, la anomalía de las líneas de Nazca. Si nos fijamos bien, los dibujos son fáciles de hacer. Solo hay que retirar la capa superficial de tierra. Sin embargo, el gran tamaño de las figuras hace que el trabajo sea extraordinariamente complejo. Muchas de las líneas de Nazca se extienden a lo largo de kilómetros en líneas rectas perfectas a través del desierto. Hay varios trapezoides, espirales y otros glifos tan grandes que necesitan que los antiguos topógrafos tuvieran que ser dirigidos desde el cielo. Y ahí es donde los extraterrestres o alguna otra gente con capacidad para volar debieron intervenir en la creación de las líneas de Nazca.
En 1987 estuve en Perú durante un mes. Volé con un piloto sobre las llanuras de Nazca. El piloto se dirigió a la primera figura y dijo que era un triángulo de 10 kilómetros de longitud. Se habían hecho mediciones con láser y era un triángulo muy preciso. Parecía como si algo hubiera estado hundiendo el suelo al menos 60 centímetros. Pero, ¿cómo se aprieta el suelo hacia abajo a lo largo de 10 kilómetros para formar un triángulo perfecto en el desierto de Nazca? ¿Qué tipo de tecnología puede hacer eso? Desde luego, no fueron los pies de sus antiguos pobladores.
¿Cómo pudieron los antiguos habitantes de Nazca crear tan inmensos geoglifos sin tener la capacidad de volar o sin usar herramientas avanzadas? ¿Podrían estas misteriosas líneas haber sido creadas con la ayuda de seres de otro mundo, como creen los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas?
El hecho de que estos diseños solo pueden ser vistos desde el aire indica que se utilizaron como balizas para la navegación cuando los dioses estuvieron aquí. Así que la pregunta es, ¿fueron realmente construidas como balizas para la navegación para que los dioses pudieran dirigir sus vehículos?
Supongamos por un momento que los extraterrestres enviaron algún tipo de nave no tripulada, como los rovers que tenemos en Marte en este momento recogiendo muestras por una meseta del desierto. Por supuesto, el vehículo deja tras de sí un rastro. Y si unos nativos lo vieran, se dirían, «Mira, nos acaba de visitar Dios». Pero en realidad, no ha ocurrido tal cosa.
Los historiadores y antropólogos de hoy en día creen que los pobladores de Nazca eran algunos de los diversos antepasados de la civilización inca, el mayor imperio de la América precolombina. En el siglo XIII, el imperio inca floreció en la región de los Andes en América del Sur. Según la leyenda, el misterioso dios creador inca Viracocha ordenó construir las líneas y glifos de Nazca en un remoto pasado.
Se dice que estas figuras fueron creadas por el mismo Viracocha, el gran dios maestro de los Andes. Continúa siendo un misterio de dónde procedía. Pudo haber sido de Sumeria. Y podría haber estado relacionado con los Anunnaki. Nadie lo sabe realmente. Pero leyendas e historias parecidas sobre grandes dioses aparecen por todo el mundo, especialmente por el camino que atraviesa las Américas.
¿Podrían las líneas y los glifos de Nazca haber sido el trabajo del dios inca Viracocha, como sugieren las leyendas? Y si eso es así, ¿cuál fue el objeto de estos extraños geoglifos sobre el suelo? Tal vez las respuestas puedan ser encontradas observando una de las figuras más misteriosas de Nazca, la que se conoce como el astronauta.
En mi reciente visita a Nazca con David Childress, unos historiadores locales nos llevaron al sitio de una de las formaciones más misteriosas, el glifo del sol, estrella y la cruz. No solo los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que los extraterrestres pueden haber sido responsables de los glifos que se encuentran en Nazca, sino que muchos de los nativos que viven aquí también lo creen. Están convencidos, además, de que la zona ha sido un punto de acceso para los ovnis, incluso hasta hoy en día.
Aquí, y por todo Nazca y Paracas, a veces ve ovnis, un poco de luz, luz en el cielo.
Se ve mucha luz. Este es lo que le llaman zona de avistamientos. No sabemos qué es. No sabemos qué es.
No sabe lo que son.
Nuestras naves normales caminan, pero estos llegan y quiebran en otro ángulo. Que eso no hace ninguna nave que nosotros conocemos, ¿no? Subir, bajar así o girar o en una dirección y luego otra dirección. Nuestras naves no hacen eso.
Resulta increíble que hoy en día pueda haber extraterrestres que visitan esta parte del mundo. Pero lo que es aún más increíble es que no se empezó a prestar atención a la región de Nazca hasta hace menos de 50 años, cuando el investigador Eric von Däniken afirmó que las líneas de Nazca eran la prueba de lo que fue conocido como la teoría de los antiguos astronautas.
Suiza, 1968. El investigador y escritor Eric von Däniken publica su primer libro, Recuerdos del futuro. En él se introduce la idea revolucionaria de que las líneas de Nazca fueron creadas por el pueblo de Nazca después de ver extraterrestres usando una tecnología avanzada y con un conocimiento sofisticado de las matemáticas.
Eric von Däniken fue uno de los primeros en sobrevolar la región de Nazca y también fue uno de los primeros investigadores que no se centró únicamente en los diagramas de la llanura, sino también en los de las colinas. Se han encontrado complejos diagramas matemáticos que nunca antes habían sido documentados.
Al volar sobre el desierto se ven líneas gigantescas. Desde el aire parecen pistas de aterrizaje que empiezan y terminan bruscamente. A veces se entrecruzan. Parecen pistas de despegue y aterrizaje.
Cuando Eric estableció el parecido con una red de pistas de aterrizaje, fue por el aspecto que tenían vistas desde arriba. Pero no son pistas. No soportarían el peso de los aparatos que pudieran aterrizar allí.
Algunos suponen que eran pistas de aterrizaje. No lo creo ni por un momento. Yo estuve en la Fuerza Aérea durante 6 años y ningún avión sería capaz de aterrizar en una pista de esas. Creo que más bien tratan de llamar la atención. Se las ve desde el espacio. Y yo creo que son señales.
Después de más de 4 décadas desde la publicación de Recuerdos del futuro, las polémicas teorías de Eric von Däniken sobre las líneas de Nazca han seguido siendo objeto de una amplia investigación. Algunos estudiosos, después de descubrir algunos curiosos patrones en los numerosos diseños, sugieren que las líneas de Nazca podrían ser en realidad uno de los ejemplos más tempranos de geometría aplicada.
Son figuras geométricas muy interesantes. Dibujaban una figura y luego pensaban en cómo podían hacerla aún más grande. Formaban ángulos y acortaban distancias. Esa habilidad innata que tenemos para la geometría se tradujo en las formas de arte más tempranas que conocemos.
Es curioso cómo entendemos estos diseños de las llanuras de Nazca. Algunos de ellos tienen una relación muy interesante con el espacio. Hay un glifo muy famoso de una araña con una pata que se extiende hacia afuera. Y si se toma como imagen especular del cielo, se ve claramente que la araña representa la constelación de Orión. Y la pata de la araña, la extensión, señala la estrella Sirio. Quienes hicieran estos diseños en las llanuras de Nazca tenían los mismos conocimientos que las culturas antiguas anteriores a ellos. Y es que resulta fundamental comprender la relación que existe entre Orión, Sirio y la Tierra.
¿Pero podrían las figuras de Nazca haber tenido un objetivo más profundo? Algunos partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que fueron creadas para enviar mensajes a los dioses. Mensajes que pueden haber incluido la petición de que regresaran. Estos afirman que la misteriosa figura conocida como el astronauta podría contener una clave para resolver el misterio de Nazca.
Es una figura que se parece a ET. Tiene ojos y cabeza grandes. Tiene una mano apuntando al cielo y la otra a la Tierra, como si fuera algún tipo de mensaje. Algo pasó aquí. Fuimos visitados por seres celestiales.
¿Es la misteriosa figura conocida como el astronauta prueba de una visita extraterrestre en el pasado, como algunos investigadores afirman? Y de ser así, ¿podría esto sugerir una razón por la que los visitantes extraterrestres aterrizaron en Nazca por primera vez?
Enviamos científicos de la Universidad de Dresde a Nazca. Midieron el campo magnético y encontraron alteraciones magnéticas bajo algunas de las líneas. Y también se pudo medir la conductividad eléctrica a lo largo de las líneas. Y se descubrió que esta era 8.000 veces mayor en ellas. También hallaron que a 2 metros por debajo de una de las líneas, el campo magnético cambiaba drásticamente. Estos son los resultados que encontraron. Hay algo en el suelo, pero no sabemos lo que es.
¿Es realmente posible que algo que tenemos en la Tierra haya atraído especies de otros mundos hacia Nazca? ¿Podría haber sido el puesto avanzado de una operación minera para extraer metales preciosos? ¿O tal vez los minerales necesarios para el combustible de los cohetes?
Se ha dicho que los extraterrestres querían venir a la Tierra y Nazca sería un buen lugar para ello. Hay abundancia de nitratos y otros productos que ahora utilizamos para la propulsión. Quizás los extraterrestres supieran que en este lugar existía una fuente de energía y que el hombre antiguo hizo estas representaciones y pistas de aterrizaje para animarles a regresar.
Sabemos que la civilización Nazca estaba asentada sobre lugares ricos en nitratos. Los nitratos no tenían ninguna utilidad para ellos. La pregunta es si el nitrato era importante para los pueblos que llegaron a esta zona, tal vez en tiempos prehistóricos. Quizás una civilización extraterrestre podía encontrarle una finalidad al nitrato.
Con cualquier visita o con cualquier proyecto, el final llega cuando se acaba la fuente de algo. Por eso, algunos de estos contactos se interrumpieron, porque los extraterrestres se fueron a otros lugares.
¿Por qué los extraterrestres fueron a Nazca? Algunas de las líneas de Nazca pasan directamente a través de los Andes. Las líneas nos dirigen más allá, hacia el este.
Pero si los extraterrestres utilizaron Nazca como antigua zona minera, ¿podrían existir pruebas de otros sitios similares por el mundo? Según los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, sí las hay. Y se pueden encontrar a cientos de kilómetros de distancia en las ruinas de otra civilización perdida. Bolivia Occidental. A 650 kilómetros al este de la llanura de Nazca, cerca del lago Titicaca, se encuentran las antiguas ruinas de Tiahuanaco. Según los arqueólogos, esta antigua ciudad fue la capital de la cultura Tiahuanaco, que floreció hace más de 1000 años. Pero los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas afirman que Tiahuanaco es también el lugar donde parecen señalar las misteriosas líneas de Nazca. Y si eso es así, ¿cuál sería el motivo?
Cuando observamos las líneas de Nazca en Perú, tenemos que considerarlas en su contexto. No son fenómenos aislados. Es posible que haya otros ejemplos similares a las líneas de Nazca, pero están enterrados en un paisaje ritual o ceremonial mayor que podrían incluir otros lugares famosos con culturas antiguas como la de Tiahuanaco.
En Tiahuanaco podemos encontrar cientos de glifos, rostros y tallas de todo tipo de cosas muy diferentes.
Según la leyenda, Tiahuanaco fue creado en homenaje a los seres llamados Gentes de las Estrellas bajo la dirección de Viracocha, el dios inca vinculado a Nazca. Pero esa Gente de las Estrellas podrían ser los mismos extraterrestres que ayudaron a crear las líneas de Nazca hace miles de años. Según los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, la respuesta es sí.
Nazca, en cierto sentido, es realmente una estación de paso a lo largo de la costa de Perú. No existe una señal de que alguna vez llegara una nave a Nazca, pero las líneas apuntan hacia los Andes, hacia las gigantes ciudades megalíticas de Tiahuanaco y Pumapunku.
¿Pero hay otra prueba de la presencia extraterrestre en Tiahuanaco? Una prueba que nos pueda dar una idea de la verdadera naturaleza de los antiguos alienígenas que supuestamente visitaron Nazca en un remoto pasado.
A lo largo de la costa oeste de Perú hay muchas conexiones entre la cultura nazca y las culturas continentales, las culturas andinas de Tiahuanaco, Pumapunku y Cuzco. A lo largo de esta zona se encontraron cráneos alargados, poco frecuentes allí, pero no solo se encuentran en una región aislada. Según parece, fueron los constructores de estos sitios arqueológicos.
Se encuentran en numerosas tumbas de la región. Estos cráneos alargados tienen una capacidad craneal un 25% mayor que los cráneos humanos. ¿Pero de dónde vienen?
Hay críticos académicos que dicen que algunos incas envolvían las cabezas de sus bebés con mantas o paños para alargarlos. Una especie de procedimiento cosmético. Por otra parte, existen argumentos que dicen que no existe ninguna evidencia cultural de que los incas vendaran las cabezas. Hay un conflicto ideológico entre los arqueólogos respecto a las cabezas peruanas.
Pero si no hay pruebas de que los cráneos fueran alargados mediante vendas u otros medios artificiales, ¿qué explicación tiene? ¿Quizás puede haber una explicación extraterrestre? ¿Podrían ser la prueba de alguna raza híbrida entre humanos y extraterrestres? Una raza que no solamente vivió en el oeste de Perú, sino que también pudo vivir en el antiguo Egipto. Según los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, la respuesta es un rotundo sí. Y ellos hablan también de una relación entre la gente de Nazca y el dios Viracocha.
Resulta muy interesante que se diga de Viracocha que es el constructor de todos estos sitios arqueológicos. fueron las personas de cráneo alargado las que vinieron a la Tierra y construyeron estos increíbles templos megalíticos, así como las líneas de Nazca?
Lo que es quizás tan misterioso como el origen de los cráneos alargados es la suerte de la gente de Nazca. Según la mayoría de los arqueólogos, tanto Nazca y Tiahuanaco fueron abandonadas repentinamente casi al mismo tiempo, hace aproximadamente 1000 años.
Creo que esas civilizaciones estaban conectadas con el desierto peruano de Nazca. ¿En qué medida? Eso no lo sabemos. No se ha conseguido suficiente información sobre esas civilizaciones. Sin embargo, ambas desaparecieron casi al mismo tiempo por motivos desconocidos.
En ese tiempo debió producirse algún cambio en la Tierra. Pudo ser un terremoto que hizo que el lago Titicaca inundara la zona. O tal vez se trató de algún tipo de guerra cósmica entre los extraterrestres. Pero en cuanto el centro de la minería, en cierto sentido, la capital de esta zona, fue destruido y no volvió a funcionar, Nazca se convirtió en este páramo sin actividad. Y fue probablemente durante ese periodo cuando se dibujaron muchas de las líneas y las figuras tratando de atraer a los extraterrestres.
Ahora bien, aunque muchos cráneos alargados son sin duda el resultado de vendar las cabezas, los arqueólogos convencionales concluyen demasiado rápido que las cabezas vendadas es la única explicación de los cráneos alargados. Recientemente he tenido la oportunidad de ver algunos de los cráneos alargados descubiertos en Perú, en el Museo de Historia de Paracas, y tengo que decir que los cráneos son verdaderamente extraños. No puedo afirmar con certeza que sean de origen alienígena, pero sí me dan escalofríos. Y así como los cráneos alargados no son exclusivos de Perú, tampoco lo son las antiguas imágenes que se dibujaron para ser vistas desde el cielo. Algunas de ellas se pueden encontrar mucho más cerca de casa, incluso en los Estados Unidos.
Pleasant Hill, Ohio, 1848. El Instituto Smithsoniano examina un montículo de 420 metros de largo por 3 de alto con forma de serpiente reptando. Al igual que las líneas y geoglifos de Nazca, este motivo reptiliano, conocido como el montículo de la serpiente, solo puede ser visto desde el cielo.
Como sucede en Nazca, lo que tenemos son estos montículos que forman símbolos fácilmente reconocibles. Pero si no se observan desde cierta altura, no se parecen a nada.
En las leyendas de los americanos nativos llamamos al montículo la serpiente penacho, que es probablemente la misma serpiente que el Quetzalcóatl de las tribus de México. La teoría de la serpiente penacho está probablemente relacionada con algo que vino del cielo. Llegó desde los dominios extraterrestres. El montículo de la serpiente y otros lugares que los indios llaman lugares de culto son muy importantes para estudiar estos fenómenos. Hay ciertas cosas que están conectadas con el bienestar del planeta, ya sea el sistema magnético o se trate de líneas eléctricas o de puntos de observación, o de bases de otros mundos que antes existían aquí.
Según los historiadores y antropólogos, una cultura nativa indígena americana llamada Four Ancient construyó los montículos hace casi 1000 años. Pero si eso es así, ¿por qué lo hicieron?
El montículo de la serpiente es algo extraordinario. Es uno de los lugares más importantes de América del Norte. Parece que alguien tratara de indicar que cualquier ser que vuele por arriba está a punto de acercarse a un sitio muy importante.
¿Por qué uno de los llamados pueblos primitivos realizó una gran obra terrestre que, al igual que los geoglifos y líneas en Nazca, pasó desapercibida y sin ser detectada por la gente durante cientos de años? Tal vez encontremos una pista en el hecho de que el montículo de la serpiente fue construido al borde de un cráter que se formó hace aproximadamente 300 millones de años. ¿Coincidencia? ¿O la proximidad del montículo a un lugar donde cayeron meteoritos trataba de señalar la presencia de un elemento muy raro y precioso que a menudo se encuentra en los meteoros? El iridio.
El iridio tiene una gran capacidad conductiva. Es uno de los elementos más raros de la naturaleza y se concentra en ciertas zonas por dos razones. O bien por la caída de meteoritos en algún momento del pasado, o por la actividad volcánica y los flujos de lava.
En lugares como el montículo de la serpiente de Ohio y otros similares, se observa algún tipo de fuente energética que o fue capaz de suministrar energía o todavía es una fuente de energía, como el iridio y otros elementos exóticos. ¿Y si los extraterrestres conocían estos lugares, la aprovecharon?
La concentración de iridio en ese lugar es 10 veces mayor de lo esperado. El montículo de la serpiente es una especie de monumento a la presencia de otro mundo que extrajo mineral en un remoto pasado, o tal vez en un pasado no tan remoto.
Hay incluso ciertas anomalías en el montículo de la serpiente de Ohio que producen efectos magnéticos y gravitacionales y llegan a afectar la conciencia. Hay pruebas irrefutables de que estos sitios fueron construidos en lugares muy especiales.
¿Podría el montículo de la serpiente ser una baliza para que los extraterrestres extrajeran iridio como fuente de energía, como algunos investigadores de los antiguos astronautas opinan? Y de ser así, ¿existiría una conexión entre la energía de este suelo y la que hay en Nazca? Quizás se encuentren más pistas examinando los misteriosos círculos de las cosechas que han aparecido por todo el mundo.
Una de las formaciones más desconcertantes que se encuentran en Perú es un antiguo lugar de la llanura de Cajamarquilla, conocido como la Banda de los Agujeros. Situada a 150 kilómetros de las líneas de Nazca, hay un patrón aparentemente deliberado, formado por más de 5.000 agujeros de diferentes dimensiones y profundidades, excavados en el suelo, en dirección norte y sur, unos 3 kilómetros a lo largo de una cordillera. Al igual que las líneas de Nazca, la banda de los agujeros solo se puede apreciar correctamente desde el aire. ¿Pero qué significado tiene? Aunque algunos dicen que representa una serpiente, otros afirman que puede haber sido utilizada como un sistema de comunicaciones entre humanos y alienígenas. Los primeros humanos harían fuegos en los agujeros revestidos de piedra, siguiendo un preciso código numérico, con el fin de enviar señales a las naves alienígenas que volaban por encima de ellos. Aunque todavía no estoy seguro de qué pudo ser, la banda de los agujeros parece tratarse de otro ejemplo de una antigua formación diseñada como un mensaje para ser visto desde el cielo. Y esto también es cierto de otro fenómeno recientemente descubierto, los círculos de cultivos.
Wiltshire, Inglaterra, 1978. Aquí, en esta tranquila campiña, a 145 kilómetros al oeste de Londres, aparecen durante la noche extraños círculos en las cosechas de trigo y maíz. Al igual que los geoglifos hallados en Nazca, los diseños son formas geométricas, solo visibles desde el aire.
Estos círculos han sido descritos como algún tipo de bola de energía que pasó por el campo y que dejó este intrincado diagrama. Debemos preguntarnos si puede ser que los extraterrestres que visitaron Nazca traten de enviarnos mensajes por medio de los círculos de los cultivos.
Existe una correlación entre los antiguos glifos y los modernos círculos de las cosechas. Los dos fueron traídos a la Tierra por las llamadas gentes de las estrellas utilizando una tecnología muy avanzada.
Los científicos convencionales todavía no han dicho que exista una conexión extraterrestre con los círculos de los cultivos. Pero los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas están convencidos de que aquí hay algo más de lo que pueda parecerle a un escéptico. Mientras que algunos círculos son sin duda obra de algunos agricultores y de personas que tratan de engañar a la gente, muchos no se pueden explicar tan fácilmente. Parecen estar hechos demasiado rápido y perfectamente. Algunos aparecen mágicamente en unas pocas horas, acompañados de extrañas luces en el cielo. ¿Podría haber una conexión entre estas extrañas formas y los misteriosos diseños encontrados en Nazca?
Se ha sugerido que los círculos de las cosechas los hacen extraterrestres o algún tipo de inteligencia no humana. Una especie de entidad no humana que trata de enviarnos un mensaje. Si establecemos la semejanza entre estos círculos y las líneas de Nazca, unos están hechos en un desierto y los otros en campos de maíz. Sin embargo, los diseños son muy similares. Y tal vez el mensaje sea parecido, solo que ha sido actualizado para una nueva era y un país diferente.
En el pasado, las comunicaciones se hacían en piedra. Y lo que sucede hoy en día en los campos de todo el mundo, pero sobre todo en Inglaterra, es que los círculos de las cosechas son más complejos que los diseños de Nazca, por lo que parece existir algún tipo de comunicación.
Alguien está tratando de comunicarse con nosotros y somos tan estúpidos que no entendemos sus mensajes. Una mañana aparece un simple círculo en un campo de cultivo y entonces los humanos dicen, bueno, lo habrá hecho el viento, los animales o lo que sea durante la noche. Somos demasiado arrogantes y no tratamos de comunicarnos.
¿Existe realmente una fuerte conexión entre las líneas de Nazca y los círculos de las cosechas, como los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas afirman? ¿Y podrían contener mensajes para que los descifremos? Si es así, ¿qué tratan de decirnos? Tal vez las respuestas se puedan encontrar mediante el examen de otros geoglifos igualmente extraños, recientemente descubiertos después de casi 2000 años. Oriente Medio, año 2011. Fotografías aéreas y satelitales revelan un gran número de misteriosas ruedas de piedra talladas en tierra en Siria, Arabia Saudí y Jordania. Descubiertos por primera vez en 1927, estos círculos de piedra parecen existir a millares y se remontan a más de 2000 años en el pasado. Su tamaño varía entre 25 y 60 metros de ancho. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que estos diseños se ajustan a un patrón mundial.
Gracias a Google Earth, disponemos de un vehículo con el que podemos ver estos glifos, de los que se dice que son fenómenos similares a Nazca. Creo que estamos abriendo la primera página de un capítulo que se trata de los glifos y las estructuras que se pueden ver desde el aire.
No es solo en Nazca, donde el hombre antiguo trataba de comunicarse con los cielos, sino que en todo el mundo encontramos nuevos monumentos y glifos que hacen que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Hubo una red geodésica de sitios que los extraterrestres usaron para navegar alrededor de la Tierra?
¿Cuál es el objetivo de las extrañas formas y geoglifos encontrados en Nazca y en otros lugares del mundo? ¿Fueron utilizados como balizas para la navegación tratando de guiar a viajeros espaciales? ¿O podrían contener un mensaje más profundo para la humanidad? En 1972, el cosmólogo Carl Sagan dijo que si existe una inteligencia extraterrestre en el universo, el medio de contacto serían las matemáticas.
Si pensamos que se trata de comunicación, como parece que dijo Carl Sagan, es cierto que esta sería la forma por la que tendríamos que empezar a comunicarnos. Un círculo es siempre un círculo, una característica universal de la geometría, y es siempre igual sin importar el lugar que ocupe en el universo.
¿Es posible que seres de otro mundo hayan usado las matemáticas y la geometría para intentar comunicarse con nosotros? ¿Y podría encontrarse la prueba de esto en los numerosos geoglifos de Nazca y de todo el mundo? ¿Podría la humanidad haber estado recibiendo mensajes de extraterrestres durante cientos e incluso miles de años? ¿Mensajes que no han sido leídos ni descifrados a pesar de estar ante nuestros ojos?
En la cultura nazca, nuestros antepasados hicieron algo que sabían que tendría un efecto duradero. Cientos de años después, todavía está allí. Y resulta irónico darse cuenta ahora de que entonces clamaban a sus dioses diciendo, Por favor, venid a visitarnos. 100 años más tarde, las líneas de Nazca se han convertido en el buque insignia de la teoría de los antiguos alienígenas. Se interpreta ahora que estos sitios están en un lugar de aterrizaje para las deidades. Y así podríamos encontrar que a través del tiempo, el espacio y la cultura, el sentido real del mensaje de las líneas de Nazca sigue en pie, puede que en un contexto diferente. Cuando observamos algunos de los glifos de Nazca, nos parecen formas sencillas, animales, figuras y cosas por el estilo. Sin embargo, algunas de las figuras y de las líneas son increíblemente complicadas y matemáticas, porque siguen líneas energéticas. Puede existir un significado mucho más profundo para las figuras, líneas y el lugar donde apuntan, así como para sus intersecciones. No imaginamos cuál.
¿Es posible, como los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren, que las líneas y geoglifos de Nazca formen parte de una red mundial de comunicaciones? ¿O podrían ser alguna forma de comunicación alienígena, no para nosotros, sino para alguien o alguna cosa que no es de este mundo? Tal vez muchas formas y símbolos extraños de Nazca son piezas de un complicado rompecabezas, una invitación para que regresen otros visitantes extraterrestres. Una cosa es cierta. Para mí, las líneas de Nazca son una prueba de que no solo existen seres extraterrestres, sino que nos han estado visitando y que han influido en la historia de la humanidad desde hace miles de años. Es algo que no solo lo creo, lo sé, y estoy convencido de que estamos cerca de encontrar la prueba definitiva que ni siquiera los escépticos podrían dejar de ignorar.